¿Qué mereces? ¿Qué te mereces? A ver, en el contexto que estamos, esta pregunta seguramente, digamos casi todo, no me merezco nada. Estamos un domingo por la mañana en la iglesia y estamos con el contexto de domingo por la mañana en la iglesia. Ahora, que te lo digan cuando estás en tu trabajo. Que te lo digan cuando estás en tu casa, peleando con tu mujer o con tu marido. Ahí a lo mejor cambiaría la respuesta, ¿no? Yo recuerdo, hace 4 o 5 años, yo trabajaba en una empresa, en un servicio de prevención privado. Llevaba ya un montón de años en ese servicio de prevención. Y teníamos un montón de trabajo. Trabajábamos muchísimo. Hacíamos 30 reconocimientos cada día. Y eso, bueno, a lo mejor para algunos puede parecer poco. Pero yo tenía que hacer 30 extracciones, 30 controles de la vista, 30 tensiones arteriales, 30 audiometrías, en fin, un montón de pruebas. Encima a veces tenía que ir a trabajar a ronda, que me pegaba hora y media de viaje de ida, hora y media de vuelta. En fin, que según mi punto de vista yo trabajaba mucho, ¿no? A lo mejor para mi jefe no era tanto, pero para mí sí era un trabajo importante. Pues un buen día la empresa donde yo trabajaba la compra un grupo hospitalario muy importante de este país. Pero no solo nos compra a nosotros, nos compra a varias empresas como la mía, a las más importantes de este país, a la mayoría. Y todos formamos ahora una nueva empresa. De estar 3 equipos, pasamos a más de 15 equipos. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que nos ponen el mismo trabajo a todos, que sigue siendo un trabajo duro, pero las condiciones eran las que cada uno había firmado con su empresa. ¿Y sabéis los que cobraban menos quiénes eran? Nosotros. Y la pregunta que surgía entre los que cobraban menos, evidentemente, los que cobraban más no se hacían esa pregunta, era: ¿esto es justo? ¿Que todos trabajemos lo mismo, unos cobran más que otros? Claro, era lo que cada uno había firmado. Y yo llevaba un montón de años con esas condiciones. ¿Es justo? Cada uno tendrá su opinión. Pero la vida funciona así. Vamos al texto. Mateo capítulo 20, 1 al 16. Vamos a hacer una lectura rápida. A mí darle al botoncito que no estoy muy acostumbrado. Esto no va. Bien. Vamos a ver el pacto, el pago, la protesta y el propietario. Eso es lo que vamos a ver hoy. Con vuestro permiso se lo voy a dar a mi mujer, porque es que si no, no me centro. Bien, vamos a leer el texto. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre dueño de casa que salió temprano de mañana a contratar obreros para su viña. Y puesto de acuerdo con los obreros por un denario al día, los envió a su viña. Y saliendo hacia la hora tercera, vio a otros parados en la plaza, desocupados, y les dijo: y también vosotros a la viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Saliendo otra vez cerca de la hora sexta y de la novena, hizo lo mismo. Y saliendo hacia la undécima, halló a otros parados, les dice: ¿por qué habéis estado aquí todo el día desocupados? Les dicen: porque nadie nos ha contratado. Les dice: y también vosotros a la viña. Llegado el atardecer, el señor de la viña dice a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Acudiendo, pues, los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Llegando después los primeros, supusieron que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Y al recibirlo, refunfuñaban contra el dueño de casa, diciendo: estos postreros trabajaron una sola hora y los hiciste iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor abrasador del día. Pero él, respondiendo a uno de ellos, dijo: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo tuyo y vete. Pero si también quiero dar a este postrero lo mismo que a ti, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con las cosas mías? ¿O es malo tu ojo porque yo soy bueno? Así los postreros serán primeros y los primeros postreros. Hasta aquí la palabra de Dios. Muy bien. ¿Cómo empieza el versículo 1? Empieza diciendo: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre. Ahora, cuando utilizamos la palabra porque, ¿cuándo la utilizamos? Bueno, la utilizamos cuando queremos explicar algo. Hemos dicho algo y no nos ha quedado claro que las personas que nos están oyendo se han enterado bien, ¿no? Entonces tú dices, te lo voy a explicar de otra manera. Lo que estoy diciendo es porque esto y porque lo otro, ¿no? Entonces, este texto va así. Es el capítulo 20, pero en realidad está íntimamente relacionado con el capítulo 19, con el final del capítulo 19. Y para no leer más, os comento superficialmente lo que dice el final del capítulo 19. Jesús está con los discípulos en Perea. Aquellos que estuvisteis en el curso conmigo sabéis dónde está Perea. Bien, está al otro lado del Jordán. Bueno, está allí y se le presenta a un joven. Y le dice: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y prácticamente lo que le viene a decir Jesús es: cumple los mandamientos. Y dice él: eso lo he hecho desde que era niño. He hecho esto, he hecho lo otro, he honrado a mi padre, no he mentido, yo no he matado a nadie. Y le dice: muy bien, estupendo, pero te falta una cosa. Dice: ¿qué me falta? Vende todo lo que tiene y se lo das a los pobres. Ahí se quedó pillado. ¿Por qué? Tenía muchas cosas. Entonces agachó la cabeza y se fue. Entonces les dice Cristo a sus discípulos: qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Si es más difícil a que pase, en fin, pone algo muy complicado. Y entonces los discípulos dicen: ¿y entonces qué puede ser salvo? Porque con lo que nos acaba de decir, que nos olvidemos de todo, nadie puede ser salvo. Y Cristo les dice: para ser salvo hay que dejarlo todo. Y ahora, y al final dice: porque los primeros serán los postreros y los postreros los primeros. Y ahora viene la parábola. Es como si hubiera dicho: me da la impresión que esta gente no se han enterado. Vamos a explicarlo a través de una parábola y vamos a intentar profundizar en lo que yo quiero decir, ¿no? Y habla de este hombre dueño de la casa. Y entonces viene a decir: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre dueño de casa, que quiere decir simplemente dueño de propiedades, que tenía propiedades, que era rico. Este hombre era rico, ¿no? Y dice que salió temprano de mañana a contratar obreros para la viña. Es decir, tenía una viña. No todo el mundo tenía una viña. Este hombre sí la tenía. Iba a contratar jornaleros. Bien, no, supongo que aquí de los más antiguos del lugar Antiguamente se contrataría a la gente a lo mejor como en mi pueblo. En mi pueblo había una plaza y la gente se iba a la plaza y allí pues se hacían los tratos y tal, ¿no? Ahora no tiene nada que ver, ahora te conectas en internet y te pones disponible o están las bolsas de trabajo y te pones disponible, no tiene nada que ver, ¿no? Pero antiguamente pues no había internet, tú tenías que ir a algún sitio a buscar trabajo. ¿Y dónde ibas? Pues un sitio común y el sitio común normalmente era la plaza del pueblo. Y allí te ibas y venían a contratar a las personas. ¿No, Eduardina? Sería así, ¿no? Muy bien. Pues este hombre va a la plaza a buscar obrero, a buscar jornalero, que no ganaban mucho. Lo mismo que ahora, ahora tampoco ganan mucho. Y dice el versículo 2, y vamos a permitirme que juguemos un momentito a un juego. Un juego que seguramente la mayoría de nosotros hemos jugado, el juego de las similitudes y las diferencias. Cuando yo era chico, cogía un periódico y había dos imágenes, dos fotos, y tú tenías que descubrir las siete diferencias, ¿no? Y te pasabas allí un rato mirando a ver dónde estaba una cosita que no había en el otro. Pues aquí vamos a hacer lo mismo. Primero vamos a mirar las similitudes en estos versículos, del versículo 2 al 7. Y luego vamos a buscar las diferencias. Porque esas diferencias van a ser muy importantes para entender lo que Dios nos está diciendo en este texto. Muy bien, pues vemos que, puesto de acuerdo con los obreros por un denario al día, los envía a la viña. Estos son los primeros que contrata. Los primeros que contrata, los contrata a las 6 de la mañana, que era la hora que empezaba el trabajo. Aquí se va a hablar de hora primera, hora tercera, hora sexta, hora novena. Nosotros no tenemos ni idea de qué corresponde esas horas. Pues simplemente la hora primera a las 6 de la mañana, la hora tercera a las 9, la hora sexta a las 12, la hora novena las 3 de la tarde y la hora undécima las 5. Y se acababa de trabajar a las 6 de la tarde, 12 horas de jornada. No estaban como nosotros ahora. Ahora estamos mejor, ¿no? Gracias a Dios. Vale. Pues entonces va a primera hora y los contrata por un denario al día. Muy bien. Otra similitud. El dueño sale otra vez a la hora tercera, a las 9 de la mañana, y los contrata. Y también sale a la hora sexta y a la novena, y los contrata, y busca gente, y los contrata, y se los lleva a la viña. Y los últimos sale a las 5 de la tarde. Daban de mano a las 6, a las 5 va por ellos. Otra vez el dueño. El dueño se pega todo el día yendo y viniendo a por gente. No sé si os habéis dado cuenta, porque si va 5 veces, creo que va. Vamos, no pone la distancia que estaba la viña de la plaza, pero está todo el día yendo a la plaza. Entonces le dice a los que ve allí a las 5 de la tarde: ¿por qué habéis estado aquí desocupados? Y dice ellos: porque nadie nos ha contratado. Dice: pues vais a ir también a la viña. Muy bien, pues ahí están las similitudes. Que el dueño es el que va. El dueño siempre va. Siempre es el mismo. Muy bien. Vamos a ver las diferencias. Cuando va a las 6 de la mañana, hace un pacto. Y el pacto es que va a pagar un denario al día. Nos preguntaremos, bueno, ¿un denario cuánto es? ¿Eso es mucho, es poco? Bueno, un denario es lo que venía a cobrar un jornalero en un día. Yo no sé a cuánto estará el sueldo hoy, pero no sé si está a 50, 60 euros, no lo sé. Pero es lo que, más o menos, lo que tú cobrabas en un día. Entonces se pone de acuerdo con ellos y le dice: mira, a vosotros os voy a pagar un denario al día. ¿Estáis de acuerdo? Estamos de acuerdo. Hemos hecho un pacto, un contrato. Y el contrato es que yo te pago un denario. Muy bien. Ahora, fijaos la diferencia, porque los que van a la hora tercera, sexta y novena, no queda con ellos en un denario. ¿En qué queda? Os daré lo que sea justo. Y dirían ellos: ¿y eso cuánto será? Pues lo que sea justo. Pero ahí queda cierta ambigüedad de lo que van a cobrar. Pero vamos a ver otra diferencia. Porque a la hora undécima, que son las 5 de la tarde, va otra vez a la plaza. Y los ve. Y les dice, ¿por qué habéis estado desocupados? Y responde, porque nadie nos ha contratado. Y les dice, pues iros y vosotros también a la viña. ¿Y cuánto le da? ¿Qué da? ¿Hace algún contrato con ellos? No. Tampoco le dice lo que sea justo. No le dice nada. ¿Y vosotros? ¿Vale? Algo nos dará. Vamos a ir a trabajar una hora. En realidad menos de una hora, porque mientras van de la plaza a la viña, no sé al final si trabajaron un cuarto de hora. Pero bueno, algo nos dará. Ahora, ¿sabéis lo que me recuerda a esto? Seguramente a vosotros alguno os ha pasado. Yo cuando era niño, yo los deportes en general se me han dado bien. Ahora ya menos porque estoy más gordito, pero antes se me daban mejor. Bien. Pero hay un deporte en especial que no se me ha dado nunca demasiado bien, que me he defendido como he podido, pero nunca se me ha dado muy bien. Y es el deporte rey en este país, el fútbol. Es decir, que yo era malo. Lo digo abiertamente. Bien. Cuando tú estabas allí con un montón de niños, pues se hacían equipos. Los equipos los hacían normalmente los mejores. Cogía el mejor y el otro mejor y decía, venga, vamos a echar suerte, ¿no? Pare o no, tal, vale. Venga, pues entonces empezaban a elegir. ¿A quién eliges tú? A fulanito. ¿A no sé quién? ¿A quién eliges primero? A los mejores. ¿Sabéis dónde me quedaba yo, no? Tú te quedabas allí con tus amigos, que normalmente eran también los más malos. Nos quedaban los dos o tres allí mirando cómo elegían a unos a otros. Y tú te quedabas, pues, un poco como diciendo, soy el más malo, porque para eso me eligen el último, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, eso al final uno lo supera, ¿no? Y sigue adelante en la vida. Ahora, vamos a ponernos en la piel de estos jornaleros. ¿Por qué? Porque yo en el fútbol, yo en realidad no tenía nada que perder. Pero estos jornaleros eran padres de familia. ¿Había en aquella época un subsidio para aquellos que estaban parados? No. Si no trabajabas, no comías. Y estamos hablando de jornaleros que no ganaban mucho dinero, que estaban en la base social de aquella época. El estrés sería distinto. Ahora, ellos harían lo que yo hacía cuando elegían a unos y a otros. Imagínate que eres un jornalero fuerte, bien hermoso. Llega por ti un empresario y dice, este tiene que trabajar bien, este está fuerte, vente para acá. Ahora imagínate que eres uno delgadito. Te quedas allí y vas viendo cómo eligen a unos y a otros. Imagínate que tienes una familia. Imagínate que tienes unos niños esperándote allí para llevar la comida de cada día. Y ves pasar a uno y ves pasar a otro. Y a las 6 de la mañana se lo llevan todo y tú te quedas allí en la plaza. Luego viene otro empresario y se lleva otros pocos y tú sigues allí. Luego llegan las 9 de la mañana y eligen a otro y tú te quedas allí. Y tú llega un momento y tú ya no sabes si volverte a tu casa y ver a tu mujer con la cara desilusionada porque no traes hoy nada, o seguir en la plaza simplemente para no desilusionarla. Y sigues allí. Y van pasando las horas. Y llegan ya a las 5 de la tarde. Y tú dices, bueno, ya hoy no hay nada. Y tampoco sabemos lo que hubo el día anterior, pero imagínate que el día anterior tampoco hubo nada. Qué desesperación, ¿no? ¿Y qué hace el empresario? Va y viene todo el día a rescatar gente. ¿Los necesitaba? Si los necesitaba, ¿por qué no los contrató de primera hora? A lo mejor no los necesitaba. Simplemente tuvo compasión de ellos. Muy bien. Pues pasamos, este es el pacto. Pasamos ahora al pago. Versículo 8. Versículo 8 y 9. Y en el pago vamos a ver tres sorpresas. Tres sorpresas. Vamos a ver la primera. Llegado al atardecer, es decir, cuando es la hora de pagar, el señor de la viña, y aquí ya no habla del dueño de casa, habla del señor de la viña. Aquel hombre tenía propiedades y era un señor. Dice a su mayordomo. Bien. Primera sorpresa. El señor tiene un mayordomo. Y primera pregunta relacionada con el mayordomo. ¿Y por qué no manda al mayordomo por la gente? Los señores mandan a los mayordomos. Ellos no van personalmente a contratar a la gente. Mandan a los encargados, a los capataces. Pero ellos no van. ¿Por qué va el señor a recoger a los trabajadores? Por compasión. No tenía necesidad, pero va por compasión, para ver a las personas que están pasando necesidad. Porque podía haber llamado al mayordomo y él se hubiera olvidado de la tarea. Muy bien, pues continuamos. Dice al mayordomo, llama a los obreros y págales, sorpresa, el jornal, es decir, el denario, a todos. ¿Cómo? ¿Esto cómo va a ser? El mayordomo diría, pero si hay gente que ha trabajado un cuarto de hora, ¿qué le vas a pagar? ¿El sueldo de un día entero? Por tanto, segunda sorpresa, dice que le paguen a todos el mismo jornal. Tercera sorpresa, comenzando desde los postreros hasta los primeros, es decir, comenzando por los últimos, por los que han llegado a las 5 de la tarde, y dejas esperando allí, mirando a los que empezaron a las 6 de la mañana. Ahora yo pregunto, si vosotros fuerais el dueño, ¿habríais pagado así? Yo no. Yo le pago primero a los desde las 6 de la mañana que se vayan y ya no me ven cómo le pago el denario a los últimos. Y me ahorro conflictos y me ahorro problemas. ¿No? Pero les dice, no, 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 no. Le vas a pagar primero a los últimos, a los de las 5 de la tarde. Y los demás se van a quedar mirando cómo cobran el denario. Esto es gana de buscarse problemas, ¿no? Gana de buscarse lío. Porque te van a protestar. Muy bien. Pues hace eso. Les paga primero a los últimos y al final le paga a los que llegaron primero. Y a todos les da un denario. Ese es el pago. Y nos vamos a la protesta. Que se ve venir, ¿no? La protesta ya se ve venir. Versículo 10. Llegando después los primeros, es decir, ya le ha pagado a los últimos, a los de todas las horas, y llegan los de las 6 de la mañana, los que han trabajado durante todo el día. Supusieron que recibirían más, claro. Cuando le estaba pagando a los de las 5 de la tarde, dirían, si a este le paga un denario y ha echado media hora, a mí que he echado 12, ¿cuánto me va a dar? ¿Me dará 10? ¿Me dará 12? ¿Me dará 8? Pero claro, evidentemente, si a este le ha pagado de más, a mí también, ¿no? Y va pagando el denario. Y claro, llega un momento que le da ahí también el denario. Supusieron que recibirían más. Pero ellos también recibieron un denario cada uno. Vaya palo, ¿no? Vaya palo. Y al recibirlo refunfuñaban contra el dueño de la casa, diciendo: estos postreros trabajaron una sola hora y los hiciste iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor abrasador del día. La pregunta al final era: ¿esto es justo? ¿Esto es justo? ¿Es justo que yo me he hartado de trabajar durante 12 horas, al final me pagues lo mismo que al que ha estado un cuarto de hora? ¿Es justo? ¿Querían justicia? Hay un jugador, hay una serie que se llama El último baile, que habla sobre baloncesto. No sé si vosotros la habéis visto. Bien. Pues habla de los Chicago Bulls, cuando estaba Michael Jordan. Y había un jugador que era casi tan bueno como Michael Jordan, que se llamaba Scottie Pippen. A Michael Jordan casi todo el mundo lo conoce. A Scottie Pippen no lo conocen tanto. Los que le gusta el baloncesto lo conocerán. Los que no les guste, pues no habrán oído de él. Ahora, Scottie Pippen era buenísimo, pero tuvo un problema. Y el problema es que cuando firmó el contrato con el dueño de los Chicago Bulls, el dueño le dijo: mira, te puedo dar un contrato a largo plazo y no te pago demasiado, o un contrato a corto plazo y te pago más. Pero a corto plazo, que sepas que ya mismo tenemos que renovarlo otra vez. Scottie Pippen tenía una familia que mantener. Su padre estaba en silla de ruedas, otro hermano en silla de ruedas, venía de una familia muy pobre, y entonces este hombre dijo: yo voy a coger el contrato a largo plazo, porque si por lo que sea tengo un accidente y no puedo jugar más, pues por lo menos tengo ahí el importe de ese contrato, que es más que el de corto plazo, aunque me paguen proporción más, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que firmó el contrato a largo plazo. Y era muy bueno. Y todos los jugadores que iban contratando empezaron a ganar más que él. De hecho, aquí tengo algunas estadísticas. Era el segundo anotador de los Bulls, después de Michael Jordan. El segundo en rebote. El segundo en minutos de juego. El primero en asistencia. El primero en robos de balón. El sexto en salario. Eso duele. Que tú seas de los mejores y te paguen como los peores, eso duele. El 122 en salario en la NBA, cuando perfectamente estaba entre los 5 mejores. El 122. Eso duele. Justicia. Queremos justicia. ¿Estamos en condiciones de pedirla? Sería la cuestión. El propietario. Pero él, el propietario, el dueño, respondiendo a uno de ellos, dijo: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? ¿No habíamos contratado eso? ¿No habíamos quedado en eso? Toma lo tuyo y vete. Pero si también quiero dar a este postrero lo mismo que a ti, no me es lícito hacer lo que quiero con mis cosas. ¿En realidad pedían justicia los obreros? ¿En realidad pedían justicia o pedían el mismo favor inmerecido que se le había dado a los de las 5 de la tarde? Y si pides un favor inmerecido, porque tú habías quedado en un denario y tú no te lo mereces, simplemente quieres lo mismo que quieres obtener el mismo favor que le han hecho a otros, ¿eso se llama justicia? ¿Un favor inmerecido se llama justicia? ¿O se llama gracia? ¿Se puede exigir gracia? ¿Podemos exigir gracia a Dios? ¿O el favor inmerecido es voluntario por Dios? Para Dios la justicia es obligatoria. Él siempre va a ser justo. Él nunca va a tomar ninguna decisión que afecte a su justicia. Ninguna. Ni nuestra salvación. Por eso hizo el plan de salvación, el Evangelio con Cristo. Porque de esa manera no se afectaba su justicia. Pero la gracia de Dios, a diferencia de la justicia, es voluntaria. ¿Y sabes una cosa? Puedes exigir justicia a Dios, pero no puedes exigir gracia. ¿Sabes por qué? Porque no la mereces, porque no la merezco, porque no la merecemos. Dios otorga gracia según su soberanía, según Él quiere. No me es lícito hacer lo que quiero con mis cosas. ¿A quién representa cada personaje? Ya vamos a ir terminando. El dueño, evidentemente, es Dios, Cristo, que va y viene a buscar a los perdidos. Va y viene a buscar a los desesperados, a los que no tienen dónde caerse muertos. Y ofrece su gracia a todo el mundo. Seguimos teniendo oxígeno para respirar. Nos sigue manteniendo vivos. Nuestros glóbulos rojos siguen atrapando ese oxígeno a través de los alveolos pulmonares. Lo siguen llevando a nuestras células. Nuestros cuerpos se siguen nutriendo de los alimentos que Dios nos da. Y todo funciona y nosotros no hacemos nada por ello. Es decir, no pensamos en que no ordenamos nada, seguimos viviendo. En la esfera física, Dios nos sigue manteniendo vivos. Lo merecemos porque Adán y Eva, cuando pecaron, lo que Dios les dijo que merecían era la muerte. Porque no los mató. Por gracia. Porque estamos aquí nosotros. Por gracia. Porque tenemos lo que tenemos. Porque tenemos nuestra familia. Porque tenemos nuestras propiedades. Por gracia. Por un favor inmerecido que Él nos ha dado cuando no lo merecíamos. Disfrutamos de la creación. Disfrutamos del arte, por ejemplo. ¿Y qué hace el arte? Simplemente plasma lo que Dios ha creado. Disfrutamos de nuestras relaciones, de las relaciones sociales. ¿Las merecemos? ¿Seguro que las merecemos? Y específicamente Dios, Cristo, sigue viniendo a este mundo buscando a aquellos que están perdidos. Para su arrepentimiento. Y le sigue preguntando, ¿qué hacéis aquí? Venid conmigo. Algunos responden que sí. Otros prefieren quedarse en la plaza. También tenemos los obreros. Y tenemos dos tipos de obreros. Aquellos que reconocen que no han hecho nada y aceptan el favor inmerecido de Dios, agradecidos, pero tenemos otro tipo de obrero. Y esto ya se relaciona con el inicio de la predicación, con el joven rico. Aquellos obreros que creen que han cumplido los mandamientos, que han cumplido todas las normas, que su vida está completamente entregada a Dios, pero sin embargo, su orgullo no lo han entregado a Dios. Porque el problema del joven rico no era las propiedades. El problema del joven rico es que él pensaba que que él era merecedor de esa salvación. Él sentía orgullo de sí mismo, de sus actos. Y la cuestión que nos deberíamos hacer es, ¿hasta qué punto nosotros pensamos que Dios nos debe algo? ¿Hasta qué punto nosotros pensamos con nuestros hechos, con nuestras acciones, con nuestras obras, que Dios nos debe algo? Porque en el momento que pensamos eso, en el momento que sale nuestro orgullo, al final somos los obreros de las exigentes, ¿no? Y lo que me da la impresión es que no podemos tampoco catalogarnos como yo soy un obrero humilde o yo soy un obrero exigente desagradecido. Porque en ocasiones vamos de un lado a otro dando bandazos. A veces somos humildes reconociendo lo que Dios nos da, pero en otras ocasiones nos portamos como los obreros desagradecidos sin tener en cuenta todo lo que Dios nos ha dado y todo lo que Él nos da, todo lo que Él nos dará. Y nuestro orgullo nos borra esa visión. Dijo Job: desnudo vine del vientre de mi madre y desnudo me iré de él. Nos iremos de este mundo desnudos, sin nada. Pero ¿sabes una cosa? Nos iremos de este mundo sin orgullo también. Nos presentaremos ante Dios sin orgullo. La cuestión que yo creo que deberíamos de plantearnos es, ¿hasta qué punto tengo en cuenta la gracia de Dios en mi vida? ¿Hasta qué punto valoro la gracia de Dios en mi vida? ¿Hasta qué punto disfruto de la gracia de Dios en mi vida? Que el Señor nos ayude. Amén.